Y bien, hermanos, ¿por qué no abren su Biblia en el libro de Primera de Samuel? Primera de Samuel. Y vamos a comenzar un nuevo libro. Ruth. Terminamos Ruth, qué rápido fue, ¿no? No lo sentimos. Muy cortito, pero muy bueno, muy buen libro. Pero ahora vamos a comenzar Primera de Samuel, el capítulo 1. Y vamos a ver el título de este capítulo, y como está en las Biblias, es El nacimiento de Samuel. Y vamos a aventurarnos y vamos a aprender mucho acerca de no solamente Samuel, pero varios personajes de la Biblia. Que son interesantes. Se dice que en este libro hay un poeta, un profeta y un político. Tenemos a Saúl, tenemos a David y tenemos a Samuel y también Jonatán, que lo vamos a ver. Pero primera y segunda de Samuel, solamente voy a dar una pequeña introducción para que podamos aprender de este libro. Se dice que primera y segunda de Samuel forman un solo libro en los antiguos manuscritos hebreos. O sea que no había un primera y segunda. Era solamente el libro de Samuel. Es lo que se pudo observar dentro de lo que es los antiguos manuscritos hebreos. Ahora, no se dividieron en dos libros hasta que el Antiguo Testamento se tradujo al griego. Entonces, cuando ellos comenzaron a traducir al griego el Antiguo Testamento, entonces dividieron primera y segunda de Samuel. Entonces lo que sucedió. Y no sabemos quién escribió estos libros. No se sabe exactamente. Ciertamente Samuel fue, claro, un contribuyente importante. Pero gran parte del libro tiene lugar después de su muerte, como observamos en 1 Samuel capítulo 25. Ahora, algo interesante es que Samuel muere 6 capítulos antes del final de 1 Samuel. Entonces, no pudo ser él, pero quizás tuvo parte de eso. Pero, claro, el Espíritu Santo mismo inspiró estos libros, como todos, ¿verdad? Y también nos vamos a sentir nosotros inspirados por estas lecciones que van a contener este libro de Samuel. Lecciones que son extraídas de la vida de Samuel, David, Jonatán y Saúl. Vamos a ver estos grandes personajes. Ahora, se les llama los libros de primera y segunda de Samuel, no porque Samuel, claro, como dije, los escribiera a todos, sino porque describen su gran ministerio en Israel y su legado. Es lo que es. Vamos a ver el gran ministerio en Israel y lo que trae de legado para ellos. Ahora, Samuel, el profeta, prácticamente fue el puente entre lo que es el abismo. Escucha esto, es algo interesante. Samuel es el profeta entre un puente, entre lo que es el abismo que existió desde la vida de Sansón hasta la vida del rey David. Eso es lo que vamos a ver. Acabamos de atravesar lo que es la vida de Sansón, ¿se acuerdan? Y vamos a ver la vida de David, pero él es un puente, es lo que está sucediendo aquí. Y hay un profundo significado en el hecho de que su nombre es identificado con los dos libros de la Escritura que describen este gran periodo de transición, es lo que podemos observar. Y cada evento que fue afectado por su influencia. Ahora, ¿qué podemos decir de Samuel también? Bueno, fue una figura de transición. Eso es lo que sucedió en él. Porque fue el último de los jueces. Sin embargo, aunque los filisteos estaban, si pudiera decir, plagando la tierra multiplicándose, ¿no? Cuando digo plagando es porque sucedió la plaga, ¿no? De estos filisteos y al pueblo de Israel. Algo interesante es de que Samuel no liberó físicamente al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que vimos en el libro de Jueces todos los héroes? ¿Verdad? Bueno, Samuel fue un poquito diferente. Fue algo más espiritual. Los otros fueron algo más literal, físico, como lo observamos, pero Samuel los libró espiritualmente, si lo pudiera decir así. No dirigió Samuel ejércitos, pero ¿sabes qué? Fue un gran libertador espiritual. Y es algo interesante. Era un hombre piadoso que ministraba al pueblo en los difíciles días de transición entre la época de los jueces y el gobierno de los reyes. Así es que Samuel es un personaje interesante e importante, una transición de esto. Ahora vamos a comenzar y vamos a empezar a leer de la Biblia y vamos a hacer algunas observaciones. Y me gusta el comienzo de este libro de Primera de Samuel. Es una historia muy interesante que todos quizás conocemos, pero vamos a ver un poquito más de detalle qué es lo que pasó. Y vamos a ver versículo del 1 al 2 y vamos a ver la familia de Elcana, quién es él. Y vamos a ver también a un personaje llamado Ana y cómo ella oró. Y voy a comenzar de la Biblia. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Y dice así, había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba, ¿cómo? Elcana, ¿verdad? Elcana, tome nota ahí, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, el Efrateo. Ahora, yo sé, a veces vemos estos hijos de quién, hijos de... Vemos toda una descendencia, ¿verdad? En aquellos entonces era la manera de cómo poder identificarse. Ahora ya tenemos seguro social, ¿no? Pero bueno, me dice el versículo 2 que Elcana tenía ¿cuántas mujeres? Dos mujeres. Ahora, al ver versículos como este, ¿verdad? Que comenzamos un Primera de Samuel. Y dice que Elcana tenía dos mujeres. Bueno, algunas personas piensan erróneamente que la Biblia aprueba la poligamía, ¿verdad? Cuando vemos estos personajes líderes, dices, ¡wow! ¿Cuántas mujeres, no? Salomón, 1,000 mujeres, ¿no? Y a veces pensamos, bueno, pues eran los tiempos de que Dios aprobaba eso, pero no lo es así, no lo es así. Es como cuando, bueno, lo puedo observar que la Biblia no tolera la poligamía, ¿verdad? Realmente no lo existe, sino que simplemente la informa como algo que estaba ocurriendo. Y esto quiere decir que realmente cuando observamos aquí, y date cuenta, Primera de Samuel, si tú dices que Elcana tenía dos mujeres, asumimos que Dios autorizaba eso, ¿no? Porque era un personaje aquí de la Biblia. Pero no lo es así. La Biblia no tolera la poligamía. La Biblia solamente está dando información. Es como cuando un periódico, si podemos decirlo así, informa sobre un delito, ¿no? Ya no leemos periódicos quizás, ¿no? Ya puro internet. Pero es como este periódico que solamente informa sobre un delito, pero claro que el periódico no está tolerando el delito, sino simplemente que está informando de la historia. Entonces, de la misma manera, la Biblia la podemos observar así. Es cierto que la ley de Dios contiene normas relativas a que un hombre tenga más de una esposa. Sin embargo, esto no es una indicación de la aprobación de Dios, ¿verdad? Esto realmente no lo aprobó Dios. Más bien, Dios simplemente está regulando una situación siempre difícil. Y es solamente algo para poder observar. A veces vemos sectas o religiones, más sectas que religión, que tienen más mujeres, porque realmente la Biblia dice así, ¿no? Como los mormones, ¿no? Tienen más mujeres Y se basan porque supuestamente la Biblia lo dice de esa manera. Sin embargo, Dios no tolera eso. Pero vemos aquí, a medida que lees la palabra de Dios, verás que la práctica de la poligamia está cada vez más prohibida, sin excepción. Donde quiera que veas la poligamia en las escrituras, ¿sabes qué pasa? Siempre resulta en problemas. Date cuenta. Y vemos aquí, siguiendo leyendo el versículo 2, dice que el nombre de una era Ana, de esas dos mujeres de Elcana, y el de la otra, ¿cómo se llamaba? Penina, ¿verdad? No es Panina, ¿verdad? De aquí salió el nombre de Panina, ¿verdad? No, no. Panini, ¿verdad? Una se llamaba Ana y otra Penina. Ahora, vamos a ver estas dos mujeres que tenía Elcana. Y dice que Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Date cuenta aquí. Ahora, Ana significa favorecida, como observamos, y Penina significa rubí. Es lo que significa Penina. Sin embargo, aunque vemos en Penina, es fría y dura como una piedra, como vamos a ver, Penina no es una joyita, ¿verdad? A pesar de que su significado era rubí. Pero vamos a ver qué es lo que acontece con estas dos mujeres. Del versículo 3 al 7 vemos ahora Elcana y su familia viajan al tabernáculo. Y dice el versículo 3 al 7. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Ahora, detengamos aquí un momento y dice que la palabra Silo se dice que era el centro de adoración de Israel. Silo. O Silo, sí. Y vemos aquí, y donde se levantaba en este lugar, Silo, el tabernáculo y también se ofrecían los sacrificios. Y me gusta el hecho de que se utilicen tanto estas dos palabras como adoración y también sacrificio, ¿verdad? Porque la adoración y el sacrificio realmente van de la mano. Y vemos en Hebreos 13:15 un pasaje hermoso que dice el autor, ofrezcamos continuamente que sacrificio de alabanza, ¿verdad? Y eso es lo que declara el escritor en este pasaje. Adoración y sacrificio. Y seguimos leyendo versículo 3 y dice, allí los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de en que Elcana ofrecía sacrificio, date cuenta. Elcana dice que daba porciones a Penina, a su mujer, y a todos sus hijos e hijas, ¿verdad? Lo cumplía. Pero el versículo 5 dice, pero a Ana le daba que una doble porción, pues él amaba a Ana, ¿verdad? Y aquí vemos el problema de tener dos mujeres, ¿verdad? Un hombre ama más a una que la otra. Y ese es un problema. Pero vemos que la persona que ofrecía una ofrenda de paz, y es un poquito de historia en aquellos entonces, se dice que no solo debía ofrecerla al Señor, sino que también debía comerla él mismo, de acuerdo a lo que nos dice Levíticos capítulo 7 del 11 al 36. Ahora, el hecho de que Elcana le diera a Ana una porción digna, si lo pudiera decir así, ya que fue una doble, hablaba de que de su corazón por ella, ¿verdad? Porque la amaba mucho y dice, yo le voy a dar el doble a ella porque la amo. Es lo que podemos observar en el corazón de Elcana. Y versículo 5, más adelante, dice, aunque el Señor no le había quedado hijos, date cuenta aquí. Ahora, un poquito de historia para entender y por qué dice este pasaje, aunque el Señor no le había dado hijos. Bueno, Dios ordenó a Adán y a Eva que fructificaran y se multiplicaran, ¿verdad? de acuerdo a lo que nos dice Génesis capítulo 1, 22. Eso es lo que realmente ponían atención. Por lo tanto, vemos aquí que los rabinos en aquellos entonces consideraban que la esterilidad era una maldición de Dios. O sea, que en aquellos entonces era algo bien feo. O sea, las mujeres se sentían indignas y una maldición que había entre ellas porque no podían tener hijos. Una indicación de pecado o de algo malo espiritualmente en la vida de ellas. Imagínense, qué feo es, ¿no? De poder sentirse de esa manera en aquellos entonces. Y como resultado, vemos aquí la condición estéril de Ana habría sido un gran peso para ella. ¿No lo crees? Pienso que hubiese sido devastador. Y peor, ¿saben por qué? Porque su otra esposa del Cana tenía hijos. Y creo que eso añadía más peso para ella. Ahora date cuenta aquí el versículo 6. Dice que su rival. Ahí vemos el problema de tener dos mujeres otra vez, ¿verdad? Son rivales. Dice Penina, dice, la provocaba amargamente para irritarla. Date cuenta aquí. Porque el Señor no le había dado hijos. Y vemos que aquí Penina tuvo hijos y también hijas. Y Ana no tenía ninguno. Aquí vemos a Penina molestando a Ana por este hecho. A veces yo digo, wow. Yo pienso que el celo de la esposa hace que sea una rival, ¿no? Y pueda llegar al punto de molestar una esposa a la otra. ¿No lo crees? Y vemos aquí, versículo 7, esto sucedía año tras año. O sea que realmente era un buen tiempo. Siempre que ella subía a la casa del Señor, date cuenta que dice, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Estaba en la depresión, ¿no? Es lo que sucede. Deja de comer, ya llora. Y al igual que Ana, tenemos un adversario que a menudo también aplicarlo a nosotros. Parece que provocarnos en nuestro camino a la casa del Señor. ¿No tuviste un contratiempo venir a la casa del Señor? Quizás, no sé. Pero el enemigo es astuto. El adversario siempre quiere provocarnos en nuestro camino a la casa del Señor. Ana, vemos aquí su situación. No nos debemos de sorprender que Satanás haga todo lo posible para impedirnos venir a la casa del Señor. Ana estaba a punto de recibir grandes bendiciones. Y también lo será el creyente que haga de venir a la casa del Señor una prioridad. Y creo que esto debemos de aprender. Date cuenta que Ana no se cansaba de ir a la casa del Señor. Estaba ella constante, día tras día. O pudiera decir así, año tras año, como dice aquí. Y creo que es para nosotros aprender también de esto. A veces tú te sientes cansado de decir, ah, la casa del Señor. Pero podemos perder una bendición de poder escuchar la palabra de Dios. Y entonces tomar fuerza e incrementar nuestra fe, ¿verdad? Porque por medio de la palabra de Dios nuestra fe crece. El hecho de que Satanás continuamente trate de impedirnos tener comunión con otros creyentes, ¿sabes qué significa algo? Grandioso y glorioso, y debe estar esperándonos allí. Y yo sé que es importante que nosotros nos mantengamos siempre firmes en venir a la casa del Señor. Ahora date cuenta aquí, versículo del 8 al 11, vamos a ver lo que hace Ana. Y dice así, entonces Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Ahora, A veces me pongo a pensar aquí de Elcana, preguntarle eso. Seguramente Elcana debió saber el motivo de las lágrimas de Ana, ¿no? Yo pienso que unas cachetadas, de que no puedes pensar que no hay hijos, ¿verdad? Debe ser por eso que ella no le respondió, como vamos a ver. Y dice el versículo 9, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, observa lo que dice el versículo 10. Ella muy angustiada, dice, oraba al Señor y lloraba amargamente. Vemos aquí, aunque Elcana sabía cuál era el problema, ¿sabes lo que pasa? Él no puede resolverlo. Él no puede resolver esta situación. Y solo Dios puede hacerlo. Y creo que eso aprendemos también nosotros. Muy a menudo nosotros acudimos a nuestro cónyuge para resolver el problema de la depresión de nuestro corazón, el desánimo de nuestra mente y la esterilidad de nuestra alma, ¿verdad? Que no hay fruto. Nos sentimos de esa manera. Y si bien podemos escuchar o dar consejos útiles, solo Dios puede resolver el problema, la mayoría de las veces de maneras que nunca podríamos imaginar. Solo Dios tiene la respuesta para nuestra situación. Y creo que es algo de poder nosotros observar. Date cuenta aquí, el versículo 10, vemos a Ana muy angustiada, pero date cuenta que ella oraba al Señor y lloraba amargamente. Creo que es la mejor manera de si realmente estamos llorando, que sea ese lloro de una oración a Dios, ¿no? Y no concentrarnos en la amargura. Y versículo 11 dice, entonces hizo voto y dijo, fíjense lo que dijo Ana, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, fíjense lo que dice, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Observa este voto tan interesante de Ana. Está diciendo aquí, Señor, si me das un hijo, es lo que está llorando ella, que dice, va a ser tuyo. Y sin duda Ana había orado innumerables veces por esta situación. Pero date cuenta ahora, su oración sería respondida. Ahora, esto no significa que Dios no la escuchó antes, porque cada vez que oró fue escuchada, como vemos en Salmos, Proverbios, Jeremías y Juan. Pero vemos aquí cómo ella oró. Y podemos observar que Dios puede decir sí en nuestras peticiones, ¿verdad? Y también puede decir no, ¿verdad? ¿A cuántos nos gusta escuchar de Dios? No. Nope. Siempre queremos un sí, pero si dicen no, bueno, es una respuesta. Pero cuando Él dice, espera. Ahora está bien porque eso es exactamente lo que estaba sucediendo en la vida de Ana. El cristiano, hermanos, es una vida de siempre esperar. Cuando oramos, estamos esperando en Dios, en su respuesta. Y date cuenta que aquí ella oró. Sí dijo, Señor, dame un hijo y te lo voy a dar. Y eso es lo que Dios estaba esperando. Antes quería tener un hijo para dárselo a su marido, ¿verdad? Pero vemos aquí, Dios, sin embargo, quería un profeta para darle a una nación. Y Dios tenía algo mucho más grande y audaz, más grande y grandioso en mente que Ana. Cuando nosotros oramos, hermanos, a veces nuestra oración no es para darle información a Dios. Dios sabe todo. Dios sabe mis necesidades. Y cuando lloro, no es que a Dios le dice, oh, eso no lo sabía. Hijo. No. Lo que pasa, hermanos, es que cuando nosotros oramos a Dios y le comentamos todos nuestros problemas, Él sabe. Él sabe todo. Y sabe de más. A veces nosotros no le explicamos todo, ¿verdad? Pero Él sabe perfectamente. Pero lo que estamos haciendo, hermanos, es que cuando nosotros elevamos esta oración a Dios, es como si fuéramos decirle, Señor, toma esta situación, es tuya, haz algo con ello, yo no puedo hacer nada. Entonces el Señor la toma, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, o sea, estás diciendo, Señor, tú eres el gobernador de mi vida, esto es lo que está en mi vida, hazlo, por favor. Eso es lo que realmente Dios quiere escuchar. A veces, lamentablemente, usamos a Dios como si fuera Aladino, ¿verdad? Dame tres deseos y se los voy a cumplir. Y no queremos ninguna relación con Él, ¿verdad? Solamente queremos que nos haga las cosas que queremos hacer. Pero realmente estamos fuera de la conexión, no estamos sincronizados, mi corazón no está sincronizado con lo de Dios. Y a veces es bueno decir, Señor, que mi corazón esté realmente sincronizado a tu corazón, que realmente lo que yo quiera es lo que realmente tú quieres y deseas que haga. Y a veces nosotros debemos de hacerlo así. Y vemos aquí que ella oró, Señor, dame un hijo y te lo voy a dar. Y eso es lo que Dios estaba esperando. Antes quería tener un hijo, como les dije, para su marido, pero aquí vemos que Dios quería un profeta. Ahora, si has orado por tu condición estéril, si estás llorando amargamente, ¿sabes qué? Está bien. Puede ser que Dios simplemente esté esperando ponerte en armonía con su corazón. ¿Te das cuenta? A veces tú dices, Señor, dame esto, porque si yo hago esto, entonces esto. Y tú tienes un plan perfecto a tu manera. Pero llega un punto que dices, Señor, ¿sabes qué? Ya ni sé qué quiero. Solo lo que quiero es que enderezcas mi vida, ¿no? Y entonces el Señor nos trata de poner una vez más y enderezar nuestras veredas. Dice en la palabra de Dios que no nos inclinemos en nuestra propia prudencia, sino que confiemos en Dios. Inclinarnos a nuestra propia prudencia, hermanos, es decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y en la oración dice, Señor, ¿sabes qué? Haz esto y todo se va a arreglar. No. Lo que Dios quiere es que tengamos esa armonía con su corazón, lo que significa que quiere hacer algo más grande que tu oración. Y creo que es importante poder observar eso. Esto es realmente alentador para mí, si puedo observarlo, porque he descubierto que mis oraciones sin respuesta, ¿sabes lo que pasa? Se hacen más grandes. Porque aquellas personas o situaciones que me veo obligado a presentar ante el Señor durante un largo periodo de tiempo. Y una vez más recuerdo que la oración no se trata de lograr que Dios haga mi voluntad, sino que alinearme con lo que Él quiere hacer en mí y a través de mí. Y creo que es importante hacerlo de esa manera, hermanos. Así como Ana lo hizo. Date cuenta, ella estaba orando año tras año. Hasta que llegó un punto a decir, Señor, si tú me lo das, yo te lo devuelvo. Y sucedió. Versículo 12 al 14, ahora vamos a ver lo que Elí, el sumo sacerdote, observa en la oración silenciosa de Ana. Versículo 12 dice así, mientras ella continuaba en oración delante del Señor, fíjate lo que pasó, Elí le estaba observando la boca. Es lo que dice la nueva versión de la Biblia de las Américas. Pero el versículo 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían. No sé si ustedes están en oración. ¿Estás en oración? Estás así, ay. Ya, y solo tus labios ves, ¿no? Y si estás en el carro, ¿qué está haciendo? Está loco, ¿verdad? Pero es lo que pudiera hacer Ana. Estaba quizás en ese templo, en ese lugar, y nada más ver los labios de Ana moviéndose. Y dice que el 13, sus labios se movían y su voz no se oía. Date cuenta. Algo interesante, hermanos, que no estaba parada y Señor y gritando, ¿no? O sea, en una angustia, hermanos, uno dice, Señor, acá estoy, háblame, ¿no? Pero ella está silenciosa en medio de su clamor, de su llanto. Date cuenta aquí, no se escuchaba. Y dice, Elí, pues, pensó que estaba, ¿qué? Ebria, borracha. Date cuenta. Un sacerdote. Dice, entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Fíjense lo que contesta Elí. Y dije, bueno, Elí, ¿cómo estás? Está interesante esta historia. Luego el 15 dice, pero Ana respondió, no, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, date cuenta. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado, ¿qué? Mi alma delante del Señor. Date cuenta de sí. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu alma delante del Señor de esa manera? Y dice el 16, no tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Date cuenta aquí. Ahora, mientras la observaba orar, vemos que Elí estaba pensando que estaba borracha, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Algo interesante. Lo mismo sucedió siglos después, cuando en el día del Pentecostés, se pensaba que los discípulos estaban, ¿qué? Ebrios también, ¿no? ¿Se acuerdan de esa escena? Porque hablaron en otras lenguas después de que el Espíritu vino sobre ellos, como dice Hechos 2. Es casi la misma escena, pero en este caso solamente fue Ana que la vio en la misma actitud. Y observe que Ana pudo explicar inmediatamente lo que estaba sucediendo. Así Pedro también en el día de Pentecostés. Ahora, si estás en un lugar donde el Espíritu Santo está obrando, bueno, ten cuidado con las personas que dicen, no podemos explicar lo que está pasando. Estamos todos atrapados en esta experiencia extática, ¿verdad? En esta experiencia fuera de lo normal. Pero como se ve tanto en la situación de Ana como también en la de Pedro, ¿sabes qué? Algo interesante, donde está el Espíritu del Señor, todas las cosas se hacen decentemente y en orden. Es lo que nosotros podemos observar, como nos dice 1 Corintios 14, 40. Versículo 17 dice, ve en paz, es lo que respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Date cuenta. Aquí cuando Ana le dijeron que su oración había sido respondida, aunque no tenía evidencia tangible, ¿verdad? No es de que llegó el hijo ahí, acá está Samuel. No, date cuenta. Pero ¿sabes qué? Algo que debemos nosotros aprender de esto es que ella decidió creer. Y eso es lo que nosotros debemos también hacer. No podemos nosotros creer después de que ya tengamos la evidencia. Es difícil, pero eso es lo que nosotros aplicamos fe. Ella decidió creer. La pregunta es, ¿estás realmente desanimado o deprimido, verdad? La cura no está en ver cómo cambia su situación, sino escuchar la palabra y elegir creerla. Si realmente tú estás escuchando la palabra de Dios ahora y tú tienes una situación como Ana, ¿qué tienes que hacer? Creer solamente. Eso es. ¿Qué te ha susurrado Dios al oído si yo te preguntara? Nosotros, hermanos, debemos de aferrarnos a ello. Nosotros debemos creer, no debemos nosotros desesperarnos. Tenemos que vivir nosotros una vida de regocijo. Porque sabes que al hacerlo vamos a evitar que Satanás escuche esto, porque sucede. Evitamos que Satanás aborte lo que Dios quiere concebir en ti y nacer a través de ti. Cuando nosotros decimos, me rindo, hasta aquí llegué, ya no voy a, esto no funcionó para mí. ¿Qué está haciendo Satanás? Abortando todo. Ya la hice. Ya todo lo que iba a nacer a través de él, ya no va a ser. Un aborto. Y eso es lo que Dios no quiere. Tenemos que nosotros aferrarnos a ello y creer. Parte número dos, ahora vamos a ver el nacimiento y la dedicación de Samuel. 19 al 20, vamos a ver la concepción milagrosa. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano. Date cuenta, dice, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Date cuenta aquí. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre, ¿cómo? Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor, a Dios. Eso es lo que significa, porque se lo he pedido al Señor, Samuel. Samuel significa pedido a Dios al nombrar a su bebé. Y Ana recordó que su nacimiento, vemos aquí, fue una respuesta a su oración, hecha 9 meses antes. Date cuenta. Estoy convencido que el mayor problema en nuestra vida de oración, hermanos, es olvidar por qué oramos. Cuando la respuesta a nuestra oración llega 9 días o meses o años, después de haberla pedido, decimos, wow, maravilloso, ¿verdad? Pero olvídense que es en respuesta a lo que estábamos orando anteriormente. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una respuesta por mucho tiempo? Años. Y hasta se nos olvidaron. ¡Oh, wow, wow! ¡Ah, ya, sí! Me acuerdo que oré por esto. Olvidar lo que oré anteriormente me hace pensar que Dios no está respondiendo a mis oraciones en ese momento. Y un ejemplo, en un momento de honestidad ante el Señor, oro como si fuera a decir, Señor, hay cosas en mí que necesitan cambiar. Y decimos, hazme un hombre que esté quebrantado ante ti y totalmente dependiendo de ti. Y podemos decir, Señor, cámbiame, ¿verdad? Y Él comienza ese proceso. Y después de 3 semanas, oras y dices, Señor, necesito desesperadamente un aumento, ¿verdad? En el trabajo. Yo quiero un aumento, pero el aumento no llega, ¿verdad? Y más en la crisis, ¿verdad? Nunca está ese aumento. ¿Por qué? Porque Dios todavía está respondiendo mi oración de que dependa totalmente de Dios. Algo mucho mejor. Como no recordamos por qué oramos, a menudo terminamos ofreciendo oraciones contradictorias. Cuando le pides un aumento, dices, bueno, entonces, ¿dónde está la confianza que tú tienes en mí? Y creo que es algo importante de poder observar. Versículo 21 al 23, vamos a ver. Y dice así, subió el varón Elcaná con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Y dice, pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Date cuenta aquí. Elcana, su marido, le dijo, haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y el 24 vamos a ver y dice así. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Aunque el niño era pequeño, también llevó un novillo de 3 años, un efa, que quiere decir 22 litros de harina y un odre de vino. Y dice, y podemos ver aquí que se cree que Samuel aquí tiene alrededor de unos 3 años. Ya estaba grandecito, ¿no? Y me gusta lo que Ana hizo aquí. Empacó cuando lo llevó al tabernáculo. Porque la carne había del alimento fuerte de la palabra. Aquí vemos, como dice Hebreos 5:12. Y aquí también vemos la harina y el vino que hablaban del pan y el vino de la comunión. Y el 25 dice, entonces dice que sacrificaron el novillo y trajeron al niño a Elí. O sea que Samuel llegó a la presencia de Elí. Y nota el 26, dice, oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío. Y dice, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. En pocas palabras, aquí Ana le está diciendo a Elí, ¿te acuerdas de mí? Pues acá tengo la evidencia. Aquí está el baby. Soy la señora que está orando por un niño y aquí está la evidencia. Creo que varias veces a lo largo de los años, cuando vemos que esas parejas que desean tener hijos, y nada podría ser mejor que tener la oportunidad de que dedicar el niño que el Señor les ha dado, ¿verdad? Y es algo muy hermoso de poder dedicar a un baby al Señor. Y creo que se da más en estos casos cuando una persona no es fácil tener un baby. ¿Y qué es lo que hacen? Toman la actitud de Ana de poder llegar a Dios y decir, Señor, este baby es tuyo. Y gracias porque me lo has dado. Y luego dice el 28, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Ahora aquí la palabra dedicado está traducido como me lo ha prestado. Significa literalmente devuelto. Ana juró que le daría su hijo al Señor y aquí está cumpliendo su voto. Ahora, por último, vemos aquí en el 28, después de haber dedicado este hijo al Señor, dice que y adoró allí al Señor. Ahora vemos aquí que en la presentación del pequeño Samuel al Señor, vemos aquí este modelo de dedicación del bebé. Ahora, no es un mandato, ¿verdad?, que pudiéramos observar en la palabra de Dios, pero vemos a Jesús también mismo que fue llevado al templo para ser, ¿qué?, dedicado, como vemos en Lucas 2. So, es algo hermoso poder traer a los niños y dedicárselos al Señor. Un padre no tiene que hacer esto, claro que no, pero Dios tomará cualquier territorio que le demos. Y si nosotros presentamos a nuestros hijos la casa que estamos nosotros construyendo, la relación que tenemos con el Señor, Él, nuestro Dios, seguramente lo va a usar para su gloria. Mi papá me contaba que yo estaba a punto de morir cuando era chico, no me acuerdo, pero me dice que ya estaba en los últimos días, ¿verdad? Ya estaba a punto de fallecer. Y me comentaba siempre que él oró a Dios y hizo lo mismo que Ana. Si realmente dejas que mi hijo continúe viviendo, yo te lo voy a dedicar a ti. Y creo que fue una bendición, ¿no? No quiero decir como Pablo, bueno, no sé si hubiera estado mejor ahí arriba, decir, ¿verdad? Pero creo que el Señor tenía una voluntad aquí para mí, ¿no? Y Y es algo interesante, y cuando estaba leyendo esto me acordé de eso, ¿no? Como mi padre una vez dijo eso. Pero vemos aquí realmente ese clamor de Ana por un hijo y cómo Dios contestó en su corazón. Y creo que más que eso, si pudiera decirlo espiritualmente, si nosotros atravesamos un momento de esterilidad en nuestras vidas, que no podemos dar fruto, simplemente podamos nosotros elevar una oración a Dios y poder decir, Señor, que mi corazón esté alineado a lo que tu corazón tiene para mí. Y qué hermoso es poder nosotros hacer eso y no decirle a Dios lo que tenga que hacer. ¿No lo creen? Y a veces, lamentablemente, nosotros caemos mucho en esas peticiones, que más que peticiones se convierten en dirección, ¿verdad? Como que a veces queremos decirle las direcciones a Dios, Señor, eso es lo que tienes que hacer para mi vida. No, lo que Dios está diciendo, tienes que esperar hasta que tu corazón esté alineado a lo que realmente yo quiero para ti. Y las bendiciones que tú puedes recibir cuando estás en esa sincronización con Dios. Qué hermoso es, ¿no? Así es que, hermanos, creo que es algo interesante y un buen comienzo. Samuel comienza aquí y nace de una situación difícil, si pudiera decirlo así, de parte de su mamá. Pero más que eso, Samuel fue una dedicación. La mamá fue la que dedicó a Samuel para su servicio a Dios. Y vamos a ver más adelante lo que Samuel hace y lo que podemos ver en la introducción como una transición en lo que el pueblo de Israel necesita y cómo vamos a ver en su proyecto aquí en este libro. Así es que, hermanos, es algo interesante y vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos ahora nosotros a orar y poder decirle a Dios, Señor, aquí estamos, quizás en la misma situación que Ana, y podamos nosotros adorar a Dios, así como ella lo hizo. ¿Por qué? Porque ya nosotros, después de haber orado, es creer, ¿verdad? Creer de que realmente el Señor va a estar haciendo la obra. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Un comienzo de un nuevo libro, Señor y Padre. A medida que vamos a avanzar, vamos a poder conocer la vida de Samuel y qué es lo que tú hiciste a través de él, Señor. Y Padre, aprendemos también en la vida de Ana, Señor, cómo ella persistió en la oración. Clamó, Señor, hasta lo más difícil de sus momentos de su vida. Pero Padre, tú te mantuviste ahí, esperando, Señor, y también que ella pudiera cambiar esa dirección de su corazón. Padre, a veces nosotros también cometemos el mismo error de poder orar, Señor, y querer dar instrucción a ti, Señor. Pero Padre, en medio de esta esterilidad, Señor, que podemos observar quizás en nuestras vidas, clamamos por un fruto, Señor. Y Padre, sabemos que cuando nosotros nos despojamos de nuestro orgullo, cuando nosotros nos despojamos de lo que nosotros pensamos, Señor, y poder decir, Señor, aquí estoy, simplemente quiero estar alineado en ti, Señor. Que tu voluntad se haga en mi vida, Señor. Que cada cosa que realmente yo quiera hacer, si realmente no es tu voluntad, Padre, que realmente no suceda. Y Padre, así como también Ana decidió creer, Señor, nosotros también queremos decidir porque hemos aprendido de tu palabra, Señor. Aunque no tengamos evidencia, si en medio de nuestra situación hay, pero creemos, Señor, que tú estás obrando, Padre, en medio de todo esto. Padre, gracias, Señor, por recibir esta palabra y gracias también, Señor, porque es una nueva aventura que vamos a tomar como iglesia, Señor. Ayúdanos a aprender más y más, Señor, y Padre, más que todo, cambiar nuestras vidas, Señor. Padre, si realmente estamos aquí para alimentar nuestra mente, Señor, y no hacer un cambio en nuestro corazón, Padre, yo te pido, Señor, que hagas un quebranto en medio de nosotros. Que podamos nosotros ser quebrantados, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. No queremos ser conocedores, queremos ser personas que apliquen la palabra de Dios. Padre, es importante la vida espiritual, Señor. Y Padre, Samuel hizo una diferencia a los demás jueces, Señor. Y fue por una razón. Padre, y ahora que venimos aquí esta noche, queremos ahora tomar esta cena y regresar a la cruz, Señor. Y Padre, queremos nosotros simplemente tener este tiempo, Señor, y olvidar lo que es la rutina, de todas las cosas que hay en nuestra mente. Pero Padre, regresar a aquella cruz que nos dio salvación, Señor. Y Padre, gracias por ello, Señor.